Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El invierno demográfico en la Comunidad Valenciana se manifiesta en un envejecimiento de la población y una baja natalidad, con un crecimiento natural negativo. Por cada 100 jóvenes hay 125 personas mayores que necesitan, lógicamente, de cuidados, y también personas con discapacidad que precisan de ese tipo de atención. Hoy es el Día del Cuidador, así que nos centramos en ello y nos fijamos en cómo se forman las personas que cuidan a los demás.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy día 5 de noviembre es el Día de las Personas Cuidadoras. Y desde aquí, desde COPE Valencia, pues como el propio día requiere, lo que queremos es reconocer la labor de quienes cuidan a personas mayores, enfermas o con discapacidad, porque la verdad es que es una labor que cada día es más necesaria y a menudo es un trabajo silencioso que hay que destacar. Tengo al teléfono a Lara Ramos, que es trabajadora social y responsable de formación del Centro Social María Inmaculada, para que nos cuente también cómo aquí forman a personas que están en riesgo de exclusión para que se dediquen a esta tarea tan importante. Lara, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Muchísimas gracias por invitarme.
Es un placer.
Bueno, voy a contaros un poquito en el día importante de hoy lo que realmente realizamos aquí en nuestro centro social.
Pues sí, adelante, porque es fundamental, ¿no?, que en esta labor tan delicada haya una formación específica y adecuada.
Sí, correcto. Nosotras intentamos que sea un espacio de acogida y de escucha de todas estas mujeres que acuden al centro, y siempre intentamos acompañarlas desde el programa de formación y desde la bolsa de empleo que tenemos para cuidado de personas mayores o en situación de dependencia. Entonces, dentro de lo que es el programa de formación, tenemos esa parte de geriatría y cuidados que nuestro personal sanitario pues siempre se ha encargado de dar esta formación.
Hay que estar especialmente dotado, porque claro, hablamos de personas vulnerables o de personas mayores que requieren cuidados específicos, y además de tener una atención, digamos, entre comillas, sanitaria, una empatía especial, ¿no?, para entender a qué te estás dedicando.
Correcto, sí, yo creo que al final es importante destacar que el cuidar es un trabajo, al final es acompañar a las personas. Y bueno, también es importante reconocer un poco que el cuidado no es simplemente una labor silenciosa, sino que es algo esencial. Entonces, en este acompañamiento que realizamos siempre, pues intentamos conectar ambas cosas de manera que, bueno, se promuevan esos cuidados dignos y seguros, y desde la parte más profesional, pues bueno, que se garantice dentro del ámbito del cuidado.
Entiendo también, Lara, que si esto no existe de manera muy extendida es porque tampoco disponemos, ¿no?, de muchos centros que se dediquen a formar en esta línea, ¿no?
Sí, es una realidad, y también es una realidad la gran demanda que hay. Entonces, es como una controversia bastante grande. Y que es verdad que nosotras, desde la congregación, llevamos muchísimos años con esta labor. Y más que nada porque viene siempre de esa necesidad que las familias nos han trasladado y que nosotras hemos intentado pues como dar respuesta tanto a las familias como a estas mujeres que realmente necesitan una mano de cara a la entrada al mundo laboral y bueno, sobre todo respaldarla con la formación.
Dame algún detalle de en qué consiste esta formación.
Sí. Mira, pues, a ver, sobre todo vamos a tener en cuenta las situaciones en que nos encontramos. Puede ser tanto a nivel de una movilidad reducida que pueda tener una persona, como también la parte más cognitiva y que a veces es como la más dura y complicada de lidiar. Entonces, bueno, pues las profesoras, que son ambas mujeres, tienen grupos tanto el fin de semana como durante la semana, en los que, bueno, aparte de su parte de experiencia laboral, siempre en el mundo de la salud, pues bueno, aportan todas las herramientas que realmente una persona puede llegar a necesitar cuando está al cargo del cuidado de una persona en el domicilio, en este caso.
¿Y se requiere una formación previa para poder acceder a estos cursos?
A ver, sí que es verdad que nosotras, teniendo en cuenta que el perfil de llegada al centro suele ser mujer migrante, pues claro, intentamos abrir un poco el abanico. Hay personas que ya han formadas y son profesionales de la salud también en sus países de origen,
sí,
como aquí ven como una entrada nueva a ese mundo laboral y bueno, esa parte también de decir, tengo una vocación, ¿no?, un poco hacia lo que son los cuidados y quiero como llevar el mundo laboral ahora por aquí. Entonces intentamos adaptarnos un poco a ello.
Háblame de cómo perciben ellas esta oportunidad también, ¿no?, de integrarse en el mundo laboral, además dedicándose a algo que, bueno, pues les motiva, como son los cuidados.
Sí, claro. A ver, aquí también tenemos una realidad que esto supone también bastante desgaste físico y emocional y además sigue como siempre muy infravalorado o no tiene el reconocimiento suficiente. Entonces es como dar esas herramientas y ese apoyo y valor a lo que es esta formación, a lo que es este cuidado como trabajo.
Uh-huh.
Y bueno, también nosotras intentamos cuidar un poco de quien realmente nos cuida, ¿no? Porque al final las personas cuidadoras son las que están en los momentos más delicados de salud, acompañan a las personas en su día a día, posiblemente ya cambiado a una nueva realidad. Y al final es transformar un poquito todo esto de manera para la persona que cuida y la que recibe.
Y la que es cuidada, ¿no? Claro.
Sí.
Oye, y también tenéis feedback, como se dice ahora, de las personas cuidadas, de cómo reciben pues a estas personas que ahora los acompañan o los cuidan, están con ellos en su día a día.
Sí, mira, yo creo que lo más importante que nosotras podemos recibir es el agradecimiento de la persona o de la familia directamente.
Uh-huh.
Y que lleguen a nosotras nuevas familias por el boca a boca. Es decir, pues esto ha pasado de, pues mira, es que mi compañera de trabajo, es que mi primo, uh-huh, es que mi vecino ha tenido una cuidadora por parte vuestra y me da esa tranquilidad, esa seguridad de poder yo presentarme aquí y decir, mira, pues necesito ahora mismo una persona que cuide a un familiar o que me cuide a mí.
Ajá.
Entonces creo que eso es lo más importante, ¿no? El recibir ese feedback ya no solo de las personas que han sido, en este caso, las beneficiadas del cuidado, sino las que han recomendado. Entonces eso creo que es lo que más nos llega, ¿no?
Imagino, Lara, que también habrá una implicación emocional, ¿no? Porque quieras que no, si estás con una persona a la que estás cuidando todo el tiempo, las horas que se requiera, al final se establece un vínculo tarde o temprano, ¿no?
Sí, yo creo que eso también es algo que hay que darle el valor suficiente porque al final hay personas que a lo mejor están trabajando con el tema del cuidado en una familia durante un tiempo relativamente corto, de unos meses tal vez.
Uh-huh.
Y luego hay personas que pueden estar ya formando parte de esa familia como cuidadora muchos años. Entonces llegan a formar familias nuevas,
sí,
con la persona cuidadora y eso también a ellas pues les
llena,
llega,
¿no?,
mucho,
claro.
Y a nosotras nos lo trasladan.
Claro, claro, claro.
Entonces eso llega.
Muy bien, Lara. Ya para concluir, antes me decías que también había una bolsa de trabajo. Eso también es porque entiendo que hay mucha gente que precisa de vuestros servicios y que llama a vuestra puerta para pedir cuidadores, ¿no? Cuéntanos, ¿dónde estáis? ¿Dónde está este centro social María Inmaculada?
Sí, mira, nosotros estamos aquí en el centro de Valencia. Nos encontramos justo detrás de la Plaza de la Reina, al ladito de Nápoles y Sicilia. Y estamos en el punto de la esquina justo con lo que es calle Trinquete de Caballeros, ¿vale? Entonces, nosotras tenemos la puerta de entrada siempre abierta en el número 10 de la calle Trinquete de Caballeros.
Muy bien. Pues con esas puertas abiertas que nos menciona, simplemente daros la enhorabuena por vuestra labor de formación, que tan necesaria es para que podamos disponer de cuidadores y cuidadoras lo mejor formados posibles ante una sociedad que cada vez va a requerir más de esos cuidados. Muchísimas gracias, Lara.
Muchísimas gracias. Entonces.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En Onda Media, 1296.
¿Sientes la llamada de la naturaleza más salvaje? Alaska te espera. Viajes La Reina y MSC Cruceros te llevan en un viaje de ensueño. Vuelo desde Valencia, camarote con balcón, todo incluido y excursiones.
Llama ahora al 639-002-002.
Tu gran aventura.
Hay nueces que hacen miles de kilómetros y hay nueces que hacen 10 minutos en tractor. Prueba la nuez en cáscara de la cooperativa de Viver. Nueces valencianas de sabor fresco, textura crujiente y trazabilidad completa. Del nogal a tu mesa. Ya en la agrotienda de la cooperativa de Viver y en cooperativaviver.es. Pregunta también en tu tienda de confianza. Cooperativa de Viver, kilómetro muy cero. Lo bueno de estar cerca.
Centro comercial Parque Albán Burjasot. Grandes marcas agrupadas.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autoiber Motor. Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasor, Muebles Boom.
Pista de Ademuz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos, Centro Comercial Parque Albán, Burjasot.
La Unión Taquigráfica Valencia está preparando el curso académico 1974-75.
Y COPE Valencia ya estaba ahí.
COPE Valencia, 60 años escuchándonos.
Gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Mira que llevamos ya años, décadas diría yo, ¿eh? Cada vez que llega esta época, bueno, la época de hace unas semanas, cuando hay que quemar la paja del arroz, pues se levantan las voces de siempre diciendo que pues esa contaminación no se puede provocar, que hay que hacer algo con la paja del arroz, y ahora resulta que, bueno, pues se está investigando. Y hay alguna novedad muy interesante que quiero hoy compartir contigo, y es a través de la Unión Yauradora, que ha descubierto, también en colaboración con diversos científicos, que la paja del arroz puede servir como importante cosmético anti-envejecimiento. Y alguna cuestión más, que también llevan entre manos los agricultores de la Albufera. Tengo al teléfono a Pepe Castro, que es el director de proyectos de la Unión Yauradora, para que nos cuente. A ver si ahora resulta que con la paja del arroz vamos a hacer cremitas que nos van a mantener a todos estupendamente y mucho más guapos. Pepe Castro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, Carles, nada, encantado de estar aquí con vosotros.
Igualmente.
Y que le pongas ese toque de humor. Está, bueno, muy bien.
Cuéntame, porque la verdad es que, a margen de que pueda hacer un poquito de broma, el proyecto es muy interesante, es realmente, alentador, ¿no?
Sí, el proyecto ha sido un proyecto que ha habido un antes y un después. No solo porque se puede valorizar la paja para cosméticos, uh-huh, porque primero lo que hicimos en el proyecto es extraer los fenoles, polifenoles, las sustancias, las materias activas estas que extrajo la Miguel Hernández, el IDIRE,
¿sí?,
y ha hecho pruebas para cosméticos que han funcionado muy bien. Lo que sobraba de esta paja se ha valorizado para la industria del calzado.
Caray.
Y sustituyendo al caucho y con muy buenos resultados. Incluso se fabricaron algunos zapatos durante el proyecto y demás, y está funcionando muy bien. De hecho, se está pensando por parte del sector en montar una planta de procesado de la paja. Pero es importante para nosotros, y creo que es importante que la gente sepa, que el problema de la paja del arroz no es encontrar una valorización buena, como se ha hecho en este caso, que hay una doble valorización, industria cosmética, industria del calzado, y la otra es muy importante. El gran problema y el problema que provoca las quemas es que no se puede extraer la paja del arroz normalmente de la albufera, porque llueve cuando no tiene que llover, que es después de la cosecha, se inundan los campos, se queda la paja húmeda, entonces no puedes meter las empacadoras, es muy difícil extraer la paja del arroz, ¿no? Entonces, por eso, en este proyecto ha habido un antes y un después, porque nosotros, como Unión Yauradora,
¿sí?,
no somos científicos, no hemos... Hemos suministrado la paja, pero hemos probado un sistema innovador que probamos el año pasado para sacar la paja del arroz de la albufera independientemente de las condiciones climáticas, de la humedad de la paja y de la humedad del campo. Entonces, por eso, ahora se está pensando en ir un poco más allá, ¿no? Hacer una planta, empezar a funcionar, teniendo en cuenta lo que se ha valorizado en este proyecto.
Claro. Y ese sistema que mencionas de sacar la paja, aunque esté húmeda o que llueva o que el clima no acompañe, ¿en qué consiste?
Pues nada, muy sencillo. Y además, como todos los proyectos interesantes, fue una idea del mismo sector, de los agricultores, que son ellos los que saben los problemas que hay en el campo, cómo se comporta la paja, cuándo hay que inundar, cómo tal. Se fueron hace unos años a... Ellos pensaban, ¿no? Hasta yo creo que este tipo de máquinas, vieron unas máquinas quitanieves,
sí,
que pensaban que se podrían adaptar a los campos de arroz y que podrían sacar la paja. Porque ahora si metes cualquier máquina con el campo inundado, se estaca ahí,
claro,
y ya no la puedes mover. Entonces se fueron, ellos mismos, se fueron allí, vieron, contactaron con la empresa que fabricaba las máquinas quitanieves y parecía que funcionaba. Claro, necesitábamos también un proyecto que pudiera financiar esa prueba.
Claro.
Y en este mismo proyecto, que fue el donde la Miguel Hernández e Inescop probaron la valorización de la paja en esta doble valorización, nosotros trajimos una quitanieves de Alemania, le hicimos un acople que la pudiera triturar mejor y almacenar, inundamos un campo, lo más inundado que se puede, o sea, lo pusimos en las peores condiciones,
¿sí?,
metimos la máquina y funcionó. Y funcionó muy bien.
Qué bien.
Es verdad que es una prueba piloto. Es verdad, ahora me estaba comentando, ahora estamos aquí recogiendo paja para otro proyecto que estamos valorizándolo en biomaterial de construcción.
Sí, sí.
Me estaba comentando que han hablado con los alemanes y están súper encantados con la idea y de hecho han hecho unos nuevos diseños de la máquina y la van a enviar en 15-30 días, la van a enviar aquí a la Albufera y vamos a probar si esos nuevos diseños todavía se adaptan mejor.
Qué bien, qué bien, qué bien.
Pero lo más importante para nosotros, bueno, para nosotros y para cualquier valorización de la paja, para evitar esa quema, para evitar tal, es que ya sabemos cómo sacarla del campo.
Claro.
Entonces, la valorización ha sido estupenda y, de hecho, en el proyecto se hizo un modelo de negocio para esa industria, para la cosmética y para la industria del calzado, y con números muy interesantes y lo más importante, pagando la paja. El agricultor sacará la paja y cobrará por ello.
Claro, o sea que entonces habrá ahí una doble vertiente, aparte de la clásica, que es el arroz como producto estrella, que todos valoramos pues en su medida porque es excepcional. Además, la paja también va a tener un valor añadido de la que también se pueden aprovechar los agricultores, ¿no?
En eso estamos trabajando y en eso estamos luchando desde hace muchos años. Porque como tú bien sabes, Carles, en el resto de cereales la paja se aprovecha.
Claro.
Y es otra fuente de ingreso para los agricultores.
Sí, sí.
Y la paja del arroz tiene unas propiedades que no tienen las otras.
Sí,
se
sí,
cría
sí.
En agua, es ignífuga, es aislante, tiene unas propiedades, tiene además un aglomerante natural, tiene unas propiedades increíbles, pero es muy difícil de tratar.
Claro, sí.
Entonces,
sí, sí,
lo
sí.
Primero era cómo la sacábamos. Ahora ya sabemos. Ahora sabemos cómo la vamos a secar. Vamos a ir a una empresa también especializada en triturar residuos, subproductos agrarios. Están triturando huesos de aguacate. Porque la paja también es difícil de triturar, de hacerla polvo,
sí,
o sea,
sí,
de
sí,
hacerla
sí.
En unas micras. Tienen una central en Córdoba. Nos vamos a ir en unas semanas a ver sus máquinas, a ver cómo la trituran, luego la secan. Ellos también estuvieron en el proyecto, invitados, también quieren ser parte de esta nueva cadena de valor y la verdad es que estamos emocionados y excitados con este tema.
Fantástico.
Sí, es verdad.
Pues nada, Pepe, simplemente daros la enhorabuena, felicitamos por este proyecto, ojalá salga adelante y también podáis sacarle un rendimiento extra a un problema que lleva tantísimos años, ¿no?, dándonos guerra.
Sí.
Pensando qué hacemos con la paja del arroz sin tener que quemarla y además dándole, como tú explicabas, un valor añadido.
Sí, sí, nosotros como asociación agraria nos debemos un poco a nuestros agricultores y si pueden sacar un valor, perfecto. Y además lo más interesante para mí de todo esto es que la idea ha sido una idea bottom-up, una idea de abajo arriba. Ha venido de ahí y nosotros simplemente la estamos canalizando para que pueda ser posible. Estos son los proyectos interesantes.
Pepe Castro, director de proyectos de Unió Llauradora, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo y enhorabuena.
A tú, Carles, gracias por todo. Una abrazada. Adeu.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
¿Quieres un trabajo sin límites y con libertad real? En Remax Sorolla buscamos personas con actitud para ser agentes inmobiliarios asociados. Te ofrecemos formación, tecnología y el respaldo de una marca líder mundial. Aquí el éxito depende de ti. Remax Sorolla, tu futuro empieza hoy. Infórmate en remaxsorolla.es o llama al 611-369-767.
¿Sientes la llamada de la naturaleza más salvaje? Alaska te espera. Viajes La Reina y MSC Cruceros te llevan en un viaje de ensueño. Vuelo desde Valencia, camarote con balcón, todo incluido y excursiones.
Llama ahora al 639-002-002.
Tu gran aventura.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
¡Pásate a Fibra Valencia! ¡Precios fijos para siempre! ¡Instalación y 3 meses de fibra gratis! ¡Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana! ¡Rápida y sin cortes! ¡Llama a Fibra Valencia! ¡Nunca es tarde si la fibra es buena!
¿Perdona, José Mota?
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Si es por la fibra.
Confianza.
Sensibilidad.
Compromiso.
Bondad.
Responsabilidad. Son los valores de la odontoterapia.
Y ella es...
nuestra razón de ser. Centro Odontológico Dr. Puchol.
Líder en odontología. Especialistas en implantes y ortodoncia.
Gracias a vosotros.
Y a la odontoterapia.
Algo ha cambiado.
Hay nueces que hacen miles de kilómetros y hay nueces que hacen 10 minutos en tractor. Prueba la nuez en cáscara de la cooperativa de Viver. Nueces valencianas de sabor fresco, textura crujiente y trazabilidad completa. Del nogal a tu mesa. Ya en la agrotienda de la cooperativa de Viver y en cooperativaviver.es. Pregunta también en tu tienda de confianza. Cooperativa de Viver, kilómetro muy cero. Lo bueno de estar cerca.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
¿Sientes la llamada de la naturaleza más salvaje? Alaska te espera. Viajes La Reina y MSC Cruceros te llevan en un viaje de ensueño. Vuelo desde Valencia, camarote con balcón, todo incluido y excursiones.
Llama ahora al 639-002-002.
Tu gran aventura.
20 de octubre de 1982. Pantanada de Tous. Y COPE Valencia ya estaba ahí.
Ruegan a todos los vecinos de los pueblos próximos al embalse de Tous, abandonen sus hogares.
COPE Valencia, 60 años escuchándonos.
Gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Este es un mes de novedades literarias, suele serlo así. Octubre y noviembre, esta época del año, suelen llegarnos bastantes. Y hoy nos vamos a centrar en una autora valenciana, porque los hay aquí, autores de muchísimo nivel. Yo creo que es importante también que les demos voz en nuestro programa. Nos acompaña... pues mira, hablando de voces, una de las más destacadas de la novela histórica valenciana, hablamos de Begoña Valero. Es nacida en Bañeres de Mariola, aunque reside en Valencia, es médico de formación, aunque no ejerce, y dedica ese tiempo pues a escribir divinamente. Recientemente ha conseguido el premio Letras del Mediterráneo 2024 en novela histórica, y ahora, con motivo de ese reconocimiento, pues nos sumerge en una apasionante trama de secretos, traiciones, misterios, que arranca en la Francia medieval y nos lleva hasta las tierras de Soria y del maestrazgo de Castellón con La venganza de los templarios. Amantes de la novela y de la histórica en particular, esta entrevista te interesa y el libro, yo diría que casi más. Begoña, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Muchas gracias por invitarme.
Un placer, un placer. Oye, cuéntanos, antes de nada, enhorabuena por ese premio. Me ha costado un poco entender en qué consistía el premio, porque te han premiado por tu trayectoria el pasado año. Y con motivo de ese reconocimiento, pues esta última novela, que es la de los templarios, tiene que estar ubicada necesariamente en Castellón, ¿no?
Parte de la novela, efectivamente, tiene que, en cierto modo, destacar algunos aspectos históricos de la provincia de Castellón. Y qué mejor que el maestrazgo castellonense, que es templario, ya hasta el nombre lo dice, aunque no sea de origen templario el nombre, que es a posteriori por la orden de Montesa, por lo que adquirió ese nombre, pero que realmente maestrazgo viene de maestre de la orden.
Muy bien.
Militar.
Oye, antes de meternos en materia, ¿qué significa para ti este reconocimiento en tu trayectoria literaria de recibir pues un galardón de prestigio?
Bueno, la verdad es que en año y medio he recibido 3 galardones, 2 anteriores por novela publicada por un testigo llamado Cervantes, que en estos momentos ya lleva la 8ª edición. Y además el uno muy importante, que es el de la Crítica Literaria Valenciana 2025, que lo he recibido hace muy poquito. Todos ellos por un testigo llamado Cervantes. Pero este, concretamente, pues es, también me hace muchísima ilusión, porque precisamente se desarrolla en parte en la zona de Castellón, que yo, pues la verdad, hasta ahora no me había preocupado por ella, y creo que también merecía pues una dedicación especial a través de esta novela.
Sí que es verdad que esta zona de Castellón merece una visita, porque conserva todavía vestigios históricos que merecen mucho la pena, ¿eh? Te puedes sumergir en ellos y pasar allí un rato también imaginando, ¿eh? Hay cuitas y batallas y cosas interesantes.
Evidentemente, por ejemplo, Cuya es una localidad impresionante. Lo que pasa es que después de leer la novela, yo creo que por la noche no van a ir allí a visitarla nadie, porque se van a morir de miedo.
Bueno, bueno, vamos a hablar justamente de la novela, que arranca en el siglo XIV, a primeros del XIV, con la caída de la Orden del Temple. Y te quiero preguntar qué te atrajo de este episodio histórico para construir esta trama que propones.
Bueno, al principio yo creo que a todo el mundo nos enamoran los templarios, esos caballeros, monjes, soldados que defendían a los peregrinos que iban a Tierra Santa, ¿no? Entonces, eso ya era muy conocido. Sin embargo, a mí me preocupaba conocer a fondo por qué motivo había desaparecido una orden tan prestigiosa, tan rica, tan potente, de repente, o sea, en cuestión de 7 años. Y empecé a investigar, y pues ahí es donde surgió el germen de La venganza de los templarios. Entonces juego con no solamente ese periodo histórico de 7 años, cuando el rey francés decide acabar con la Orden del Temple, por supuesto en connivencia, en cierto modo, con el Papa de aquel momento, Clemente V, pero también juego con todos los misterios y mitos de los templarios respecto al tesoro, etcétera, ¿no? Que eso llama mucho la atención, pero todo basado más o menos en lo que se conoce sobre ello.
Bueno, pues cuéntame un poco sin hacer spoiler, cuéntame un poco la sinopsis, ¿no? Porque yo creo que es interesante ahí ver a los protagonistas, dos hermanos que heredan el peso de un secreto.
Sí, bueno, lo cierto es que comienza precisamente con la muerte en la hoguera de Jacques de Molay, el último gran maestre de la Orden del Temple, que eso es en 1314. Pero inmediatamente regresamos a 1307, que son el momento en el que, como digo, el rey francés decide acabar con la orden. Entonces es cuando el protagonista, que en cierto modo, aunque sea Jacques de Molay, sabemos que va a morir, pues les encarga a dos caballeros templarios pues una misión secreta. A partir de ahí empieza la historia, intentando huir a los reinos peninsulares, concretamente pues al reino de Castilla o a la corona de Aragón, a través de el reino de Aragón o el reino de Valencia, para intentar pues conseguir el objetivo de trasladar realizar la misión secreta.
No vamos a hablar más.
Y todo eso no, lo que pasa es que le pasan concretamente por unos lugares muy muy especiales. Para el que no sepa nada de templarios, realmente les va a impresionar. Es el cañón de Río Lobos en Soria y la ermita de San Bartolomé. Reúne una serie de condiciones que los templarios apreciaban muchísimo, y es un centro neurálgico mágico que despierta una serie de sensaciones increíbles, que incluso quienes hayan ido a visitarlo, pues si después de leer la novela van a verlo con otros ojos.
Bueno, a reconocer quizás algunos aspectos que hasta ahora habían pasado desapercibidos, ¿no?
Sí, por ejemplo, pues el lenguaje de las piedras, van a poder ver muchas cosas. De hecho, también la gruta que hay ahí, la cueva gigantesca que hay, que además es desde siglos y siglos, que también transmite, pues como digo, una carga emocional, mística, que se trasciende a través de las páginas de la novela.
Qué bien. Bueno, y sin perder esa magia o ese misticismo del que me hablas, es también una novela con ritmo de thriller, ¿no? Así la has definido tú misma, ¿no?
Sí, porque da la casualidad de que a raíz de ese periodo de 7 años, los sobrinos, que un chico y una chica de la misma edad, que en el momento que se inicia tienen 13, y luego, pues claro, 7 años después, pues tienen 20 años, pero que son jovencitos, pues intentan, reciben un mensaje secreto, y ese mensaje pues les conduce a una serie de situaciones muy especiales, porque el rey no ha conseguido encontrar el tesoro templario que buscaba, y entonces está persiguiendo a todos los templarios que quedaban fuera de los límites de Francia. Y estos jóvenes pues son perseguidos por los espías del rey, y a partir de este momento pues aparecen una serie de muertes extrañas, de asesinatos, que nadie sabe exactamente lo que ha pasado, y eso los persigue a lo largo de toda la historia. Con lo cual, hasta el final no sabremos exactamente qué es lo que ha ocurrido, pero sí que es verdad que el ritmo es trepidante a lo largo de toda la novela.
Mucha acción, ¿no? Entonces, por tanto,
totalmente,
¿no? Intriga, acción.
Intriga, acción, misterio, bueno, toda una serie de características hasta llegar, por supuesto, al maestrazgo castellonense, en cuya, concretamente, tiene pues un desarrollo muy importante la novela.
Oye, ¿por qué la Orden del Temple y todo lo que encierra los templarios en general sigue despertando fascinación siglos después? Porque revisitas la caída, mencionas la maldición de Jacques de Molay, no sé, ¿por qué tiene tanto encanto?
Pues precisamente por eso, porque se han transformado prácticamente en unos personajes tipo El Señor de los Anillos, o casi, no sé, como Juego de Tronos.
Eso.
Entonces, ¿por qué he intentado, porque esto sí es importante, por qué he constituido a dos personajes jóvenes, dos jovencitos, un chico y una chica, como personajes casi principales? Porque precisamente quiero que la novela histórica no solamente la lean las personas mayores, porque habitualmente los jóvenes suelen leer o bien novela romántica o fantasía. Pues yo quiero que entiendan que la historia es casi fantasía, pero que sin embargo es verdad.
Claro.
Por lo tanto, a través de la venganza de los templarios, pueden asistir a lo que es novela, engancharse y leer mucha más novela histórica, como por ejemplo, pues Un testigo llamado Cervantes, que no se lo recomiendo si no es un chaval o una chica de 15 años que lee mucho, pues que a lo mejor le resulta un poco extenso porque tiene 660 páginas, pero este no, esta es una novela adecuada para que la pueda leer cualquier lector.
Y además tienes también muy presente justamente los gustos actuales,
sí,
porque dicen de ti que, bueno, que se destaca tu poder visual en las descripciones que haces, el ritmo que le das, trabajando una parte ciertamente cinematográfica, ¿no? Un poquito, ¿no?
Bueno, la verdad es que mis descripciones no son exhaustivas porque pretendo que sea el lector el que se imagine en su cabeza qué es lo que está ocurriendo. Por eso los personajes les doy unas pinceladas y uno sabe exactamente cómo es ese personaje, pero cada uno se lo imagina de manera diferente. Entonces, es muy curioso porque hacen el lector o la mujer, o sea, el lector o la lectora, hace suyos los personajes y los está viendo, y casi es que en la película tienes poca opción porque te lo dan todo hecho, pero aquí en este caso no.
Participas.
Por eso es muy importante para las neuronas, ya que soy médico, para que conecten bien, pues que realmente las personas lean, porque es una capacidad que aumenta luego pues toda la serie de actividades mentales que sirven para la vida cotidiana y que no nos hacen, pues a lo mejor, no sé, igual con el tiempo dicen que ha desaparecido el Alzheimer en los lectores empedernidos. Ojalá
fuera un buen sistema para quitarnos de encima este tipo de historias. Pues Begoña, charlaremos un montón de rato más, porque se nos acaba el tiempo, pero nos encanta que hayas venido por aquí para presentarnos esta novela. Espero que la gente la pueda disfrutar, La venganza de los templarios, de Editorial Sargantana, que se sumerja en esa historia fantástica, además en ese fragmento tan particular, con tanta acción, tan trepidante, y que sigan disfrutando de tu trabajo. Muchísimas gracias. gracias.
Muchísimas gracias a ti. Así es que nada, cuando queráis, me tenéis a vuestra disposición.
Un placer, gracias, Begoña.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos en un año muy particular, un año de muchas celebraciones de diferentes aniversarios. Hoy, sin ir más lejos, celebramos los 25 años del INCLIBA, esta fundación que, bueno, pues desde hace ya muchísimo tiempo está ligada a la investigación, a la gestión de la investigación, y que es fundamental para seguir dando pasos y avanzar en esta materia. Tengo al teléfono al doctor Andrés Cervantes, director científico del INCLIBA, para que nos cuente cómo se está desarrollando esta jornada de celebración y la importancia del INCLIBA para todos los valencianos. Doctor, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Mire, lo primero que quería decir es que INCLIBA es un instituto de investigación sanitaria. Uh-huh. Y esto cumple una serie de criterios que se han generado por nuestro Instituto Nacional de la Salud, que es el Instituto de Salud Carlos III, y nuestra misión es tender puentes entre distintas organizaciones, en nuestro caso el Hospital Clínico, la Universidad de Valencia, la Fundación Carlos Simón, para facilitar este circuito de acciones que es necesaria para la investigación. Uh-huh. Nuestra misión es resolver problemas de salud de los ciudadanos, que eso es en lo que consiste la investigación sanitaria.
Uh-huh. Es además la primera fundación de la Comunidad Valenciana adscrita a un hospital público con ese objetivo, digamos, específico, ¿no? De poner el conocimiento científico al servicio de la sociedad.
Yo creo que fue un acto visionario de mirar hacia el futuro, de cómo se podría integrar lo que es una entidad hospitalaria, cuya función fundamental es atender pacientes, pero que al mismo tiempo la atención de pacientes genera una serie de preguntas, de cuestiones, de dificultades que requieren reflexión y que requieren investigación. Y es por eso que INCLIBA nació con ese sueño, que hoy es una realidad, con esa ilusión que hoy son hechos. Y yo le quería decir una cosa. Esta mañana hemos empezado la celebración con un acto que le hemos llamado el Día de los Investigadores Predoctorales, que son nuestros jóvenes, la gente que está empezando la carrera investigadora, que está empezando a hacer su tesis doctoral. Tenemos más de 140 personas que se han registrado en este acto, donde hay muchas presentaciones de chicos y chicas jóvenes que presentan el proyecto de su tesis, los hallazgos que están teniendo, y está siendo fenomenal ver cuál es la pasión, cuál es el talento que hay detrás de todas estas personas jóvenes. Así es que hemos empezado el día con un acto muy satisfactorio.
Qué bien. Doctor, también es verdad que el INCLIBA ha conseguido hitos importantes en medicina, aunque es verdad que la investigación constante a veces dejan obsoletos algunos estudios porque enseguida aparecen otros todavía más revolucionarios. Cuando usted echa la vista atrás y observa así en global estos 25 años, ¿qué le viene a la cabeza, ¿no?, del éxito que ha supuesto el INCLIBA para la medicina en Valencia?
Pues mire, yo creo que lo primero es constituirnos como una institución que tiene capacidad de atraer talento, de atraer proyectos y de atraer financiación. Entonces, mire, hay un hecho. En el acto de constitución hubo una donación de la Generalitat Valenciana de 24.000 euros para empezar esta carrera. Hoy nuestro presupuesto en el año 2024 es de 24 millones de euros. Claro. Hemos multiplicado por 100 esta cantidad. Y eso significa que hemos crecido, que estamos dando respuesta a retos. Nuestros fondos vienen de fundaciones privadas, como la Asociación Española contra el Cáncer, la Mutua Madrileña, la Fundación Cero, pero también viene del Instituto de Salud Carlos III y, muy importante, de la Unión Europea, donde en este momento estamos desarrollando 19 proyectos europeos que vienen a constituir aproximadamente el 20% de nuestra financiación. Es decir, tenemos un compromiso con el futuro, pero si miramos atrás, hemos hecho un camino donde creo que hemos servido bien a la sociedad, que es nuestro objetivo fundamental.
Sin duda, que ha sido un servicio brillante. Mencionaba usted, doctor, ahora mismo el futuro. Es evidente que con estos jóvenes médicos, ¿no?, que se incorporan con esta pasión que usted mencionaba hace un momentito, está más que asegurado. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, yo creo que en este momento la carrera investigadora está difícil, porque hay oportunidades limitadas de financiación, hay mayor demanda, pero ciertamente yo pienso que tenemos que seguir con tesón, con perseverancia, con ilusión. Yo creo que viendo la masa crítica de investigadores jóvenes, creo que Incliva va a encontrar la manera de continuar su camino y ofrecer esta solución potencial de problemas para la salud de la ciudadanía.
¿Cuál es la investigación, así que le venga a usted de repente a la cabeza, en la que usted, que ya es un médico veterano, le hace más ilusión para no perder la pasión que lo movió a estudiar la ciencia médica?
Bueno, yo creo que nosotros tenemos ahora acciones e investigaciones destacadas en el área de cáncer, en el área de la medicina cardiovascular, en el área de las enfermedades raras, de las enfermedades metabólicas. Tenemos una actividad muy importante que creo que va a ser que nos va a dar muchas alegrías, que es nuestra investigación en actividad física, en envejecimiento saludable. Todos son acciones concretas sobre problemas concretos, pero que requieren un esfuerzo y una dedicación muy importante, y a la que sin duda estamos comprometidos.
Y ya para concluir, le voy a pedir también, doctor, que le dé usted un consejo a esos jóvenes científicos investigadores que se incorporan o que están ya dándolo todo en investigación científica en Incliva.
Pues yo creo que el primero sería que no parasen de soñar, y el segundo es que no cejen de trabajar, porque son las dos cosas que hacen que una institución se pueda hacer grande y lo que al principio es solo un sueño pueda convertirse en una realidad.
Pues el doctor Cervantes, director científico de Incliva, muchísimas gracias. Enhorabuena y también felicidades a todos ahí en esta institución por este fantástico aniversario, y a seguir muchísimos años más al servicio de la sociedad a través de sus investigaciones. Muchísimas gracias.
En eso estamos. Muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Valencia.
Estar informado.
Hoy estamos de estreno destacado en el Palau de les Arts y lo queríamos también compartir contigo. Saludos de Carles Villeta. Te cuento que hoy mismo se estrena Enemigo del pueblo en les Arts, adaptación de la obra de Ibsen llevada al terreno musical y operístico. Contamos en directo con Jesús Iglesias Noriega, director artístico de les Arts, para que nos cuente cómo están viviendo esta jornada especial. Jesús Iglesias, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Pues encantados y también emocionados ante un estreno como este, que también me imagino que será motivo de ciertos nervios, ¿no?, por vuestra parte.
Sí, hombre, siempre los días de estreno son días de especial emoción y expectación, y un día como el de hoy, que es realmente especial para les Arts, porque es el primer estreno mundial que vamos a cometer en 20 años. La verdad que es un hito. Me da rabia haber tenido que esperar 20 años, sí. Pero bueno, nunca es tarde, ¿no? Si la dicha es buena. Dice, claro. Realmente es un acontecimiento, y creo que también es un acontecimiento. Alguien, un aficionado, el otro día me dice, es un acontecimiento de la década en Valencia. Bueno, no sé si de la década, pero es un acontecimiento en la ciudad de Valencia, vivir el estreno mundial, además de un compositor valenciano que con una trayectoria internacional en este momento, Francisco Coll, que acaba de recibir el Premio Nacional de Música, pero no solamente por el premio, sino porque la trayectoria de encargos a nivel internacional, sobre todo con las grandes orquestas, que ha hecho y que tiene previstos, pues es realmente envidiable, y creo que hoy por hoy es el compositor español más importante, y es valenciano, y uh-huh. es el autor de Enemigo del Pueblo.
Bueno. Cuéntame, este reto, ¿en qué ha consistido? ¿Ponerle música a esta obra de Ibsen?
Bueno, efectivamente, como todos los procesos, ¿no?, creativos, pues pasas por diferentes etapas, y en un momento determinado se llega, o Francisco Coll decide que la obra a la que quiere basar su ópera, piensa que Enemigo del Pueblo es de Ibsen, es adecuado. Además, hay una particularidad, que es la primera vez, curiosamente, de las, digamos, obras teatrales y literarias que han servido de base para óperas a lo largo de la historia. Y curiosamente, Enemigo del Pueblo nunca fue trasladada al mundo de la lírica. Es la primera ópera basada en Enemigo del Pueblo, uh-huh. con lo cual eso también lo hace también muy muy especial. Y bueno, ahí en función de con el Teatro Real, que es el que hemos hecho el encargo conjuntamente y la coproducción, pues le ofrecimos a Francisco diferentes opciones en función de, porque teníamos claro que quien hiciera la adaptación del libreto también debería dirigir la escena, y ahí entra en juego también otro de los grandes del teatro español, que es Álex Regola, que es el que ha hecho la adaptación de la obra de Ibsen para convertirla en un libreto de una ópera, y es el director de escena de la producción, con lo cual, a partir de ahí, la obra es básicamente la obra de Ibsen, no hay, se cuenta la historia de Ibsen, que unos lo conocerán por la obra de teatro y otros lo conocerán por la mítica Tiburón de Spielberg, ¿no?, que contaba, que está basada también en Enemigo del Pueblo, o sea que bueno, y luego Francisco ha hecho toda la música, una música muy muy particular, muy personal, muy atractiva, con mucha fuerza. La verdad es que la ópera de una hora y veinte sin pausa, se pasa volando. Realmente no hay ningún momento en el que decaiga la tensión, que decaiga realmente. Ahí luego es muy curioso cómo juega, cómo él mismo ha hablado, ¿no? Él, por ejemplo, recrea, él viene del mundo de las bandas, entonces recrea que lo que es el entorno físico lo define a través de un paso doble, por ejemplo, que suena en la obra, a modo de leitmotiv, y luego el coro es quien representa al pueblo, y luego están obviamente los solistas, que son los que definen los diferentes personajes, que son los mismos que hay en la obra de Ibsen. Algo reducidos, pero son los protagonistas son los mismos. Y la verdad es que, bueno, pues siempre es, creo que es una obligación, creo que es un placer poder mirar al mundo contemporáneo cara a cara, creo que es necesario, ¿no?, no ignorar lo que está pasando en el mundo actual, ¿no?, en cuanto a estéticas, musicales y creativas, y luego, sobre todo, aportar a la creación y aportar al mundo de la ópera, bueno, una ópera para el repertorio futuro, que esperemos que quede, y más allá del ESARS y el Teatro Real, que ya son dos instituciones que se han comprometido con la obra, pues la obra tenga futuro, tenga vida, y bueno, pues se convierta en un clásico de la ópera como conocemos muchos otros.
Desde luego que sí. Yo supongo que tú ya la has visto, ¿no?, y no sé qué impacto te ha podido producir.
Bueno, yo vi obviamente
ensayos, ¿no? Sí,
claro. Efectivamente, eso. Y la verdad es que es lo que os digo, creo que es una obra importante, y sobre todo entretenida, y además, como digo, pasa rapidísimo, o sea, no hay ningún momento que se le haga la atención, que sí. No pasa de repente, no fluye realmente bien, y la adaptación teatral es sencilla pero muy efectiva. No, realmente creo que es un espectáculo del que podemos estar todos orgullosos, y como yo digo, pues hombre, como siempre es un orgullo, yo estuve en el estreno mundial del Enemigo del Pueblo. Es algo que solamente la gente que esté en Valencia o venga a verlo a Valencia pues...
Para decirlo, ¿no? Efectivamente.
El que lo vea en Madrid en el Teatro Real en febrero no estuvo en el empleo.
Muy bien.
Estuvo en... Y realmente, además, es algo que ha generado una expectación a nivel nacional o internacional muy, muy grande. Vienen críticos hasta de Nueva York a cubrir el estreno.
Qué bien. Pues que la disfruten tanto ellos como el público.
Que no pasa con normalidad, creo.
Muy bien. Pues Jesús Iglesias Noriega, muchísimas gracias, director artístico del Palau de les Arts. Enhorabuena, 5, 7 y 9 de noviembre, hoy se estrena Enemigo del Pueblo en el Palau de les Arts. Gracias, que vaya muy bien.
Gracias a vosotros.
Torna la Fira de les Comarques. Del 7 al 9 de novembre, els Jardins de Viver s'omplin de música, gastronomia i festa. Descobreix el millor de la província de València. Pobles que enamoren, paisatges que emocionen i sabors que te conquisten. Sent la força de lo autèntic, l'encant de lo nostre. Te mereixes València. Diputació de València.
València s'anticipa a qualsevol emergència. Aprendre a actuar és protegir-te a tu i als teus. Suma't al Pla de Formació Ciutadana en València.es més segura. Una ciutat preparada és una ciutat protegida. Ayuntamiento de Valencia con la colaboración de la Universidad de Valencia.
Vuelven los biodías de Biopark.
En noviembre todas las entradas a precio infantil. Solo compra online al menos el día anterior.
En noviembre aprovecha los biodías de Biopark.
Torna la Fira de les Comarques. Del 7 al 9 de novembre, els Jardins de Viver s'omplin de música, gastronomia i festa. Descobreix el millor de la província de València. Pobles que enamoren, paisatges que emocionen i sabors que te conquisten. Sent la força de lo autèntic, l'encant de lo nostre. Te mereixes València. Diputació de València.
Con SumUp todo es más sencillo. Una plataforma global, con la fiscalización siempre incluida y sin coste adicional para el comerciante, dándote la tranquilidad de que la factura electrónica está resuelta. La experiencia de tus clientes es cosa tuya y la factura electrónica, cosa de SumUp. Encuéntralo ya en MediaMark y SumUp.es.
En Manises sabemos de suerte. 7 gordos de Navidad y más de 350 millones en premios lo confirman. Manises es el pueblo que más veces ha repartido el gordo. Este año busca tu suerte en Lotería Manises, en el pueblo más afortunado de España.
Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
Esto es una conga. Y esto también.
Y ahora en Sofati, por la compra de tu sofá de 1.000 euros o más, tienes un super regalo a elegir. Robot aspirador conga, limpia tapicerías conga, aspirador vertical y más.
Ven a Sofati.
Pero ven ya que se acaba.
En Valencia, en Masanasa y en Sagunto, centro comercial Epicentre. Y si compras un colchón, regalazo también.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque me dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo financiar al 100% y al mejor precio, yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo dejar mi antiguo coche como parte de pago, yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Regala calendarios, la publicidad con más impactos visuales en imprentavalencia.es.
Vuelve la Fira de les Comarques. Del 7 al 9 de noviembre, los jardines de Viveros se llenan de música, gastronomía y fiesta. Descubre lo mejor de la provincia de Valencia. Pueblos que enamoran, paisajes que emocionan y sabores que te conquistan. Siente la fuerza de lo auténtico, el encanto de lo nuestro. Te mereces Valencia. Diputació de València.
¿Necesitas cercados, verjas o vallas metálicas?
En enitorival.es y en calle Gibraltar 2 de Quart de Poblet tenemos la solución. Somos fábrica de mallas metálicas y plastificadas y galvanizadas. También postes y puertas. Lo que necesites. Tu cerramiento perfecto. enitorival.es.
Torna la Fira de les Comarques. Del 7 al 9 de novembre, els Jardins de Viver s'omplin de música, gastronomia i festa. Descobreix el millor de la província de València. Pobles que enamoren, paisatges que emocionen i sabors que te conquisten. Sent la força de lo autèntic, l'encant de lo nostre. Te mereixes València. Diputació de València.